de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
De fallecidos por el COVID-19 en Cuba y los contagios superan los 480.
Cubanos califican como política mal elaborada la tarea de ordenamiento implementada por el régimen.
Las reacciones encontradas sobre el reingreso de Cuba en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, califica de cacería de brujas la impugnación que buscan los legisladores demócratas.
La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen de Nicolás Maduro por reprimir la libertad de prensa.
Y Daniel Ortega convoca a un diálogo nacional después de las elecciones en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 12 de enero del 2021. Estaremos con usted hasta la 1 de la tarde llevándoles toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña está integrado hoy por el ingeniero de sonido Otón Madariaga, Patricia Martínez en la producción, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, ya aterrizamos en la isla para dar inicio a las informaciones. El MINSAP reportó este martes 487 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 15.494 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El informe incrementó en 155 el número de fallecidos al haberse producido dos nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Se trata de una mujer cubana de 57 años de edad del municipio Boyeros, en La Habana, y un hombre también de nacionalidad cubana de 89 años, residente en el municipio de Santiago de Cuba.
Según el reporte, se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 6.212 pacientes al día de hoy. De ellos, 3.057 son casos activos. Hay 8 personas en estado crítico y 17 en estado grave.
Y seguimos con otra información. Aumentan significativamente los casos de COVID-19 en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Las provincias de La Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara y Ciego de Ávila, respectivamente, son las que presentan los mayores niveles de contagio con el coronavirus. Residentes en esos territorios afectados por la pandemia responsabilizan al gobierno cubano por el rebrote de COVID-19. Las autoridades de la capital culpan a la ciudadanía por no cumplir con el distanciamiento social. Sin embargo, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita considera que esa no es la única causa.
No se trata solo de respetar o no el distanciamiento social. En Cuba hay un colapso de todas las instituciones públicas y, por otro lado, el gobierno sigue culpando al pueblo de la situación sanitaria. La Habana está plagada de colas, ya hay hasta colas para embarazadas.
Hay un brote en el combinado cárnico de Guantánamo y las colas continúan porque el Estado no abastece con alimentos suficientes, comenta el periodista independiente Anderlai Guerra.
Ya hay brotes dentro de esas empresas estatales que han aumentado el nivel de contagio, incluso hasta en la zona donde están ubicadas, que sigue siendo la zona sur de Guantánamo.
Desde Santiago de Cuba, el activista Ovidio Martín destaca que la apertura de fronteras y la escasez de alimentos son las causas del aumento de los casos.
En medio de estas aglomeraciones que se están formando para poder adquirir los llamados módulos, eso trajo consigo la infectación y el rebrote, que ahora no se sabe cómo se va a parar esta situación.
Leticia Ramos Herrería vive en Cárdenas y nos dice que hay un relajamiento del protocolo con los trabajadores del turismo que operan en Varadero.
Control ninguno, una alfombra a la entrada del ómnibus donde los traen con un poco de agua de cloro. Tengo una amiga que vino de México hace 4 días, nada más que la vio la del aeropuerto y la del consultorio, no ha ido por ahí a buscar ni nada. un descontrol total.
Villa Clara también tiene un incremento de los casos y ya hay contagiados en todos los municipios, informa el comunicador Guillermo del Sol.
La violación de los protocolos, no solo por la población, sino también por los organismos gubernamentales, mayormente.
Y en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González señala que los extranjeros que vacacionan en Cayo Coco visitan la ciudad sin cumplir con las medidas establecidas.
Publiqué en las redes sociales un grupo de extranjeros acá en el mismo pueblo, en la calle, con el nasobuco abajo totalmente. Los trabajadores del turismo no le están haciendo el PCR cuando vienen para acá. Este rebrote es culpa del gobierno cubano.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, la dirección del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, ubicado en La Habana, reconoció esta semana casos de coronavirus que pudieran comprometer a varias personas.
Al menos dos trabajadores resultaron positivos a la pandemia, los cuales abrieron igual número de focos, así informa la prensa de la capital cubana.
Tribuna de La Habana indica que en este hospital, dedicado al diagnóstico, tratamiento e investigación del cáncer, se ha procedido a la desinfección de todas las áreas. Se realizan constantes pesquisas y pruebas PCR.
Ante esto, lectores de ese medio han asegurado en comentarios hechos en la publicación que durante una visita a ese centro hospitalario se verificó que las medidas de seguridad epidemiológica no se aplican y notan que el personal médico y de salud transita dentro y fuera del hospital con la misma ropa, lo que puede contagiar fácilmente a otras personas.
Y el Departamento de Estado ha designado a Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles en el siguiente informe.
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que vuelve a incluir a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo por brindar reiteradamente apoyo a actos de terrorismo internacional al ofrecer un refugio seguro a terroristas. En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que el gobierno de Donald Trump se ha centrado desde un primer momento en negar al régimen de Castro los recursos que utiliza para oprimir a su población en el país y contrarrestar su injerencia en Venezuela y en el resto del hemisferio occidental. Dice que con esta medida, una vez más, exigen que el gobierno de Cuba responda por sus actos y transmiten un mensaje claro de que el régimen de Castro debe concluir su apoyo al terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadounidense. Según el comunicado, durante décadas el gobierno cubano ha alimentado, albergado y brindado atención médica a homicidas, fabricantes de explosivos y secuestradores, mientras muchos cubanos pasan hambre. Señala que miembros del Ejército de Liberación Nacional viajaron a La Habana para mantener conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017. Alegando protocolos de negociación de paz, Cuba ha rechazado los pedidos de Colombia de extraditar a 10 líderes del ELN que viven en La Habana, luego de que el grupo se atribuyera responsabilidad por un atentado con explosivos en enero del 2019. Cuba también acoge a varios fugitivos de la justicia de Estados Unidos que son buscados o han sido condenados por cargos de violencia política, y muchos de los cuales han residido en Cuba durante décadas. Dice que además del apoyo al terrorismo internacional, el régimen cubano participa en una variedad de comportamientos perniciosos en la región, dando como uno de los ejemplos que el aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas de seguridad y militares de Venezuela y ha ayudado a Nicolás Maduro a mantener el control férreo sobre su población. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó de hipócrita y cínica la decisión del saliente gobierno de Estados Unidos de reincorporar a Cuba a la lista negra de estados patrocinadores del terrorismo.
Bueno, y Estados Unidos volvió a incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Desde la capital santiaguera, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, opinó que esta es una decisión acertada pero tardía.
Trump debió haberlo hecho hace 2 o 3 años atrás. Si tengo pruebas de que el régimen cubano patrocine el terrorismo a nivel internacional, me basta con conocer la esencia del régimen castrocomunista, sus estrechos vínculos con el régimen sirio, el iraní y el de Corea del Norte. Y me basta también con saber cómo disfrutan los del régimen cada acción terrorista contra Estados Unidos y Occidente en general. Me basta con conocer la relación del régimen cubano con las FARC colombianas. Me consta que el régimen cubano envía a Venezuela incluso agentes represores. Me basta con el hecho de que el régimen cubano se mantiene en el poder a base de terrorismo de Estado contra todo el pueblo cubano. En fin, los vínculos del régimen castrocomunista con otros regímenes comunistas, su odio nada disimulado contra la democracia y los derechos humanos son más que suficientes, y espero que la próxima administración de Joe Biden no saque al régimen cubano de dicha lista ni le haga ninguna concesión hasta tanto no dé pasos precisos, comprobables en materia de derechos humanos.
Y también tenemos la reacción del opositor Manuel Cuesta Morúa. Ha considerado que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no beneficiará a los luchadores demócratas cubanos.
Esta inclusión de última hora de Cuba, una vez más en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por parte del gobierno norteamericano, parece más una acción dirigida al conflicto interno que realmente a enfrentar o asumir la realidad de las relaciones entre ambos estados. Ya en el 2015, el gobierno de Obama había sacado de la lista de patrocinadores del terrorismo al gobierno cubano por en las mismas circunstancias por las cuales ahora se les vuelve a incluir. Y esto, claro, no va a ayudar no solo a las relaciones entre ambos gobiernos, sino fundamentalmente a la tensa situación que enfrentamos acá en la isla. Y puede tender a lo que de alguna manera siempre hemos venido sufriendo los demócratas cubanos, que es a un recrudecimiento y a un fortalecimiento del control del Estado sobre cualquier manifestación de lucha política, lucha democrática y lucha por los derechos fundamentales. Siempre hay que recordar que el gobierno cubano ha sido muy hábil en sustituir el conflicto entre los dos estados para encubrir el conflicto fundamental y principal entre sus ciudadanos y el propio Estado cubano.
Por otra parte, el representante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mario Díaz-Balart, aplaudió la inclusión de Cuba en la lista negra de los países que patrocinan el terrorismo.
Y el veterano senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, se refirió a la decisión de incluir nuevamente a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo como una designación descaradamente politizada y una burla de lo que había sido una medida objetiva y creíble del apoyo activo de un gobierno extranjero al terrorismo.
Pero la senadora demócrata de Minnesota y ex aspirante a la presidencia de Estados Unidos, Amy Klobuchar, respondió en un comunicado a la designación de Cuba el lunes como nación patrocinadora del terrorismo.
Al designar a Cuba como patrocinador estatal del terrorismo sin consultar al Congreso, la administración está obstaculizando los esfuerzos futuros para llevar a cabo una política de Cuba que promueve nuestros intereses nacionales y mejora la vida de los ciudadanos de ambos países, así dijo Klobuchar en su página web.
Previo a la inclusión de Cuba a la lista negra del Departamento de Estado, Klobuchar le había escrito una carta a Mike Pompeo, firmada también por otros 9 legisladores federales demócratas, expresando su preocupación de que Estado actuará sobre Cuba sin consultar al legislativo y sin la revisión del Congreso.
También se pronunció la congresista cubano-americana por la Florida, María Elvira Salazar. Dijo a través de Twitter que apoyaba plenamente esta inclusión de Cuba en la lista negra del terrorismo.
John Suárez, director del Center for a Free Cuba, dijo en un comunicado que el Departamento de Estado, que designó a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, ha rectificado un error cometido en el año 2015.
Para la Oficina de Washington sobre América Latina, o sea, la UOLA, Cuba no debería estar en dicha lista. Dijo que en el año 2015 el Departamento de Estado había concluido que Cuba no era un Estado patrocinador del terrorismo.
Y opiniones críticas recibe la política de ordenamiento de Cuba que ha sido puesta en práctica en este año 2021. Ivette Pacheco tiene el informe.
La tarea de ordenamiento implementada en Cuba a comienzos de 2021 y que abarca, entre otros aspectos, transformaciones en la estructura monetaria y cambiaria, la eliminación de subsidios y la reforma de salarios y pensiones, ha tenido que ser rectificada en lo que va de enero en más de una ocasión, por lo que ha sido calificada como un desorden y como una política económica mal elaborada. Opiniones llegadas a Radio Martí así lo ponen de manifiesto. manifiesto, una de ellas la de la activista Celandia de la Caridad Pérez, quien integra la Red Femenina de Cuba. Sobre el tema, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
Para mí es un desentendimiento porque ha traído muchas consecuencias. Se habló de una subida de salario, aunque hayan subido las pensiones, los medicamentos, el gas, la luz, el agua, el anciano que tenga teléfono, todas las tarifas han subido. Más los precios de algunos productos que han subido 5 veces su precio.
Este lunes las autoridades de la isla anunciaban que harán préstamos de 1,000 pesos a los trabajadores con pocos ingresos por haber estado de vacaciones, haber tenido otras licencias sin sueldo, ser trabajadores recién incorporados u otras causas.
Lo estás endeudando, esto es como una cadena. Te lo presto ahora, me lo pagas después, pero sigues con una deuda.
Por su parte, el economista cubano, residente en España, Elías Amor, considera este ordenamiento puesto en práctica en la isla como una política económica mal elaborada. Así lo expresó a Radio Martí.
Por el diseño que hay detrás de la tarea de ordenamiento, el momento elegido y las primeras consecuencias que se derivan del mismo, se podría decir básicamente que es una política económica mal elaborada, por ejemplo, para fijar el nuevo tipo de cambio del peso con respecto al dólar. Esto está generando ya unas distorsiones en la economía que no tendrían por qué producirse. Por otra parte, avanzar una reducción de subsidios y gratuidades y luego no ejecutarlo y dar marcha atrás y decir que es que se escucha la opinión del pueblo indica muy poca credibilidad en la política económica, es decir, ese tira y afloja que ha ocurrido también con algunos precios y tarifas que se publican por las autoridades en lugar de dejar que sea el mercado el que realmente asigne.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
A las 12 con 16 minutos estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Bueno, pues la respuesta la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenas tardes, Ariane, con honor estar contigo y con Paul y con Patricia y los amigos de Radio Martí, por supuesto. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío del sudeste del Golfo de México, acompañado de nublados y lluvias, continuará moviéndose sobre las aguas del Golfo para llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del miércoles. Este débil frente frío debe extenderse entre el estrecho de la Florida y las provincias occidentales cubanas como estacionario, provocando un muy débil descenso en el rango de las temperaturas. Pero otro frente frío que llegará al noroeste del Golfo en la mañana del viernes debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del sábado. En el pronóstico para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos en las regiones occidental y central, parcialmente nublado en la región oriental con chubascos muy aislados. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 12 con 18 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump, presionado para que renuncie después de los asaltos al Capitolio de Estados Unidos la semana pasada, afirmó que hay una tremenda ira por las medidas para acusarlo, pero que no quiere violencia.
No quiero violencia, así dijo el presidente Trump a los periodistas en su visita al muro fronterizo en El Álamo, en Texas, en la frontera con México.
En sus primeros comentarios a periodistas desde el 8 de diciembre, el presidente no respondió a la pregunta de si anunciaría y criticó, o si renunciaría más bien, y criticó las medidas de los legisladores demócratas que buscan su destitución.
Esta impugnación está causando una tremenda ira, de verdad, y es realmente una cosa terrible lo que están haciendo, dijo Trump, quien añadió que el intento de impugnarlo bajo el cargo de incitar a la insurrección por el ataque al Capitolio es la continuación de una caza de brujas en su contra.
El presidente Trump se convertiría en el primer presidente de Estados Unidos en ser impugnado 2 veces si la Cámara de Representantes vota a favor de los cargos el miércoles.
El presidente negó cualquier responsabilidad por el violento asedio al Capitolio y dijo que sus comentarios fueron apropiados.
Y por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos intenta destituir al presidente Donald Trump de su cargo tras la incursión al Capitolio de la semana pasada. El informe lo presenta ahora Luis Alberto Facal.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, tiene previsto votar hoy martes una resolución que pide al vicepresidente Mike Pence y a los miembros del gabinete del presidente Donald Trump que utilicen su autoridad constitucional para destituir a Trump de su cargo. La medida, que se espera que sea aprobada, establece un plazo de 24 horas para que Pence responda. El presidente representa una amenaza inmediata para nuestra Constitución, nuestro país y el pueblo estadounidense, y debe ser destituido de su cargo de inmediato, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en un comunicado el lunes. Ni Pence ni ningún otro miembro del gabinete han dado indicios públicos de apoyar tal decisión que involucra la disposición de la 25ª enmienda que permite que el vicepresidente y la mayoría del gabinete declaren a un presidente incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. Trump y Pence se reunieron el lunes por la noche en la Casa Blanca por primera vez desde que manifestantes pro-Trump atacaron el Capitolio de Estados Unidos la semana pasada. Entre tanto, los líderes de la Cámara también están impulsando una resolución de juicio político por separado que los legisladores deben comenzar a considerar el miércoles por la mañana. A pesar de que el mandato de 4 años de Trump expira al mediodía del 20 de enero, la resolución de juicio político de 4 páginas dice que Trump ha demostrado que seguirá siendo una amenaza para la seguridad nacional, la democracia y la Constitución si se le permite permanecer en el cargo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Nos vamos ahora a las noticias de América Latina.
La Sociedad Interamericana de Prensa condena enérgicamente la nueva ola de agresiones contra la prensa en Venezuela, mientras trabajadores de diversos sectores convocaron a una movilización para el próximo 15 de enero para exigir el cese de la persecución y la liberación de empleados detenidos por exigir sus derechos laborales.
Pero precisamente en Venezuela están alertando de nuevas acciones del gobierno que buscan incrementar la censura informativa en el país. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
La incertidumbre se apoderó nuevamente del gremio periodístico venezolano luego de que el medio de comunicación digital BPI-TV anunció el cese momentáneo de sus operaciones en el país, después de que organismos del gobierno en disputa incautaran todos sus equipos y clausuraran los estudios sin dar detalles sobre los motivos. En un comunicado, BPI-TV sostuvo que las medidas causan indefensión porque no hay garantía de derecho a la defensa debido a que se traduce en una pena anticipada, pone en riesgo el sustento de más de 100 empleados, viola el derecho a la propiedad y cierra una puerta más a la información libre y plural. Consultado por La Voz de América, Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, subrayó que el gobierno en disputa restringe el derecho a la expresión y la información a través de vías indirectas y contrarias a los principios democráticos.
Y se retoma el uso de los organismos fiscalizadores, en este caso tributarios, para a través de sanciones administrativas de tipo fiscal impedir la comunicación y la libre circulación de ideas y opiniones.
Cárdenas reiteró que en Venezuela se ha desarrollado una política de agresiones contra periodistas y medios, por lo que a su juicio la comunidad internacional debe hacerse eco sobre lo que ocurre en el país en ese sentido.
Que no hay dudas que estamos en presencia de acciones que buscan legitimar la censura y criminalizar la libertad de expresión e información. Es la liquidación total de la prensa e imponer el silencio informativo.
De acuerdo a la organización no gubernamental Espacio Público, durante el 2020 en Venezuela se registraron más de 990 violaciones a la libertad de expresión, siendo los patrones más frecuentes la intimidación, la censura y las restricciones administrativas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la Conferencia Episcopal Venezolana pidió que por acto de valentía se facilite una transición en la nación sudamericana y que la lleve a elecciones presidenciales y parlamentarias en condición de libertad e igualdad por el bien de los venezolanos y el reencuentro.
Los arzobispos y obispos venezolanos publicaron una nueva exhortación pastoral ante la gravísima situación del país, donde aseguran que la nación sufre las nefastas consecuencias de un modelo económico impuesto por un régimen y una ideología de corte comunista que ha empobrecido a todos.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. El presidente de ese país, Daniel Ortega, convoca un diálogo nacional. Eso, para después de las elecciones generales de noviembre de 2021. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró durante su discurso de apertura del año 2021 que las prioridades para su gobierno durante este año serán aprobar en una segunda legislatura en la Asamblea Nacional la pena de cadena perpetua para crímenes de odio, combatir la pandemia del COVID-19 y promover los diferentes programas sociales emblemáticos de su gobierno. A la vez, Ortega dejó abiertas las puertas para un tercer diálogo nacional, pero dejó claro que este sería hasta después de las elecciones generales del 7 de noviembre.
Después de mucha paciencia, el pueblo dijo no, ahora no se trata de ir trabajando para que después de las elecciones de este año se pueda entablar un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional.
Como de costumbre, el mandatario arremetió contra el gobierno de los Estados Unidos acusándolo de atentar contra el orden internacional, pero hizo un llamado al presidente electo Joe Biden a trabajar con los países latinoamericanos y particularmente con Nicaragua. El analista político Bosco Matamoros dijo a La Voz de América que el discurso del mandatario dejó grandes interrogantes sobre las principales inquietudes de los nicaragüenses.
El pueblo nicaragüense no quiere eso, quiere un cambio de régimen. Pero no que de ya está hablando como que las elecciones pasaron y que no hubo ninguna competencia.
Ortega cumplió este 10 de enero 14 años consecutivos en la presidencia de Nicaragua tras su regreso al poder en enero de 2007 con la promesa de un gobierno de reconciliación y unidad nacional. Sin embargo, el país está sumido en una profunda crisis tras las protestas ciudadanas en abril de 2018 y las denuncias de represión permanente que ha vivido el país a lo largo de estos dos años. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y por otra parte, el anuncio de una nueva caravana que saldrá esta semana de Honduras pone en alerta a autoridades consulares de Guatemala, El Salvador y México. Desde Tegucigalpa, el informe nos llega en la voz de Oscar Ortiz.
En el inicio de 2021, una nueva caravana de migrantes prepara esta semana su salida desde Honduras y provoca la inmediata reacción de Guatemala y El Salvador en el Triángulo Norte y México. En ese contexto, la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, advirtió que las personas que se sumen a este éxodo irregular corren un grave peligro.
Lo que sucede con todas estas convocatorias en redes sociales y todo esto es la gran mayoría de ellas, por no decirle el 100%, son convocados por crimen organizado. Este es un tema de tráfico, es un negocio el que hacen sacar a nuestra gente porque le cobran.
Para Carlos Sierra, experto en temas migratorios, Honduras no tiene condiciones que garanticen una política que frene las migraciones masivas.
Ante todo esto también debería existir acciones contundentes por parte del gobierno de Honduras para mejorar la atención de los hondureños que se encuentran fuera del país. Pero por otro lado, la mejor política migratoria que debería tener el país es una verdadera política social.
Por su parte, el embajador de México, David Jiménez, afirmó que su país tomará acciones específicas.
Que si llevan los documentos por los cuales pueden transitar, no solamente por El Salvador, Guatemala, sino inclusive por México, no hay ningún problema, lo podrán hacer. Lo que no se va a permitir es que entren irregularmente al territorio nacional.
En tanto, y desde Estados Unidos, el comisionado Mark Morgan de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que quienes estén considerando unirse a una nueva caravana migrante no pierdan su tiempo y su dinero y no pongan en riesgo su seguridad y salud por los elevados índices de contagio del COVID-19. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
A las 12:27 nos vamos rápidamente a las noticias internacionales.
En un comunicado publicado tarde el lunes, la Unión Europea criticó con dureza la reciente decisión tomada por Irán de enriquecer su uranio a un 20% en violación de los acuerdos internacionales del 2015.
El comienzo del enriquecimiento de uranio hasta el 20% por Irán es un acontecimiento muy serio y una cuestión de profunda preocupación, así dijeron los 27 gobiernos de la Unión Europea.
La acción de Irán también corre el riesgo de socavar los esfuerzos destinados a construir sobre el proceso, dijo el bloque continental, a la vez que instó a Teherán a revertir el curso de la acción sin demora.
Las autoridades atómicas internacionales le dijeron a la agencia Reuters que las potencias mundiales e Irán tenían semanas, no meses, para resucitar el acuerdo nuclear una vez que el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, tome el cargo el 20 de enero.
Y Radio Asia Libre informa que recientes estadísticas proporcionadas por colegios y universidades de la democrática isla de Taiwán muestran un notable aumento en la cantidad de estudiantes procedentes de Hong Kong.
Desde los masivos arrestos contra partidarios de la democracia en Hong Kong, la cantidad de estudiantes hongkoneses que se matriculan en los institutos de educación superior de Taiwán aumentó en un 28%.
Y a petición de la Fiscalía de Estambul, la policía turca comenzó una nueva operación para detener a 118 personas por presuntamente pertenecer a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno turco acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado del 2016.
La operación se extiende a 33 de las 81 provincias del país, informa el diario Habertur. Entre los sospechosos hay varios militares en activo, mientras que el resto fueron suspendidos anteriormente mediante decreto presidencial para ser investigado por supuestos vínculos con el grupo de Gülen.
Tras la fallida intentona del 2016, el gobierno turco lanzó amplias purgas en administración, el sector educativo y el ejército.
Y nos vamos hasta Malasia. Abdullah Sultan Ahmad Saad, el rey de Malasia, declaró el martes un estado nacional de emergencia como parte de un esfuerzo para frenar el creciente número de nuevas infecciones por coronavirus.
La orden de emergencia suspende al Parlamento hasta el 1 de agosto y otorga al gobierno del primer ministro una amplia autoridad para promulgar leyes.
En un discurso televisado, el primer ministro Yassin Mujahidin intentó asegurar a la nación que el estado de emergencia no era un golpe militar y que ningún toque de queda se aplicaría durante ese periodo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora vamos a conocer las personas que fueron repatriados por parte de la Guardia Costera de los Estados Unidos ayer lunes al puerto de Cabañas en Cuba. También las opiniones de un analista de asuntos internacionales sobre las dos últimas administraciones estadounidenses que han guardado para el final los cambios en sus políticas hacia Cuba. También nos estará acompañando Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Otón Madariaga. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32, ya nos vamos, Otón, a Noticias de Cuba.
La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este lunes a 12 hombres adultos al puerto de Cabañas, en Cuba.
Los cubanos fueron interceptados el pasado viernes 8 millas al oeste de Fort Lauderdale y posteriormente fueron trasladados a la embarcación de guardacostas Zigzag Mayo para su repatriación.
La Guardia Costera interceptó a 47 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre del año 2020, en comparación con 49 migrantes cubanos en el año fiscal 2020.
Una vez a bordo de un barco de la Guardia Costera, todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica.
Durante la interdicción, los miembros de la tripulación de la Guardia Costera fueron equipados con equipos de protección personal para minimizar la exposición potencial a cualquier posible caso de COVID-19.
Y las últimas dos administraciones estadounidenses han guardado para el final cambios en sus políticas hacia Cuba. En opinión de un analista en asuntos internacionales, hay algunas diferencias en las motivaciones que tuvo Barack Obama para eliminar pies secos, pies mojados, y las que tiene el actual presidente Donald Trump para reinsertar a Cuba en la lista de países terroristas. Amado Gil tiene los detalles.
El mes de enero, a pocos días de terminar sus mandatos como presidentes, tanto Barack Obama en 2017 como Donald Trump en 2021 han tomado decisiones en cuanto a la política hacia Cuba, incluso con fechas que casi coinciden. Este 11 de enero, la administración Trump reinsertó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. El 12 de enero del 2017, Obama eliminaba a la política pies secos, pies mojados. Según Emilio Viano, profesor de American University en Washington, D.C., es algo que se estila por los presidentes salientes, pero en su opinión, en el caso de Cuba, las motivaciones son distintas.
La motivación de Obama en cancelar esa política
Claro, se discutió mucho. Pareció que fuese tal vez una medida para eliminar una preferencia para cubanos, mientras que gente de Haití, por ejemplo, y otros tenían dificultad a entrar en el país en esta manera.
Obama también eliminó, junto con pie seco, pie mojado, las visas estadounidenses que se les otorgaba a los médicos cubanos que desertaban de las misiones. Por lo que, en su momento, muchos analistas dijeron que Obama respondía a su política de normalización con el gobierno cubano. En el caso actual de Donald Trump y la reinserción de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, afirma Emilio Viano que las motivaciones son de política electoral para contentar a su base cubana.
Es una manera de asegurarse, de enviar un mensaje, ¿no? Que yo estoy con ustedes y tengo que irme, pero antes de irme quiero subrayar que haré de todo para luchar contra un enemigo que ustedes consideran un enemigo mortal para ustedes en Cuba.
Viano no descarta que el presidente Trump, con esta decisión, esté preparando su campaña electoral del 2024 para asegurar el voto cubano de la Florida. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y Cuba se aísla ante la proliferación de la pandemia mientras crece el descontento de la población ante el aumento de los precios de los productos básicos. Luis Guardia preparó el siguiente informe.
La televisión oficialista anuncia la proliferación de la pandemia prácticamente en toda la isla. El número de casos autóctonos supera los importados, es decir, el coronavirus se propaga entre la población. Este domingo entró en vigor una medida que exigirá a quienes entren a territorio nacional el resultado del examen realizado en un periodo no mayor de 72 horas antes del arribo. De igual manera está en efecto la suspensión de vuelos desde 6 países a Cuba, entre ellos Estados Unidos, lo que a su vez impide el regreso de quienes permanecían en la isla, a quienes se les reprograman los vuelos para el próximo mes de febrero. El transporte urbano en la capital quedó suspendido entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, y a partir de este martes a las 12 de la noche, el transporte interprovincial estará suspendido, quedándose de esta forma varias provincias aisladas.
No es lo mismo pagar un arroz a 25 centavos que a 7 pesos la libra.
Pero para la gran mayoría de la población, lo más importante es el aumento de los precios. Según este dependiente de una bodega, el precio del arroz subió unas 28 veces, es decir, de 25 centavos la libra a 7 pesos. Lo mismo ocurre con el huevo normado, de 15 centavos la unidad a 2 pesos con 20 centavos, es decir, subió unas 15 veces. Y el pan, que antes costaba 5 centavos, ahora cuesta 1 peso, o sea, 20 veces más caro.
Como están los precios, yo pienso que mi salario no me va a alcanzar.
Creo que los salarios no están comparados con lo que está en estos momentos, está sucediendo de las altas de los precios.
Está muy elevado, aparte de que sí que están aumentando, pero lo están sacando al pueblo. Eso no es justo, un pedazo de mortadella, 16 pesos, saca los mandados, aparte de que te roban, y está caro, no te dan lo que tienen que darte. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Seguimos hablando de Cuba. El cine cubano en cuarentena es un proyecto independiente que marcó un hito en la difusión online del séptimo arte hecho en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de sus fundadores, el cineasta José Luis Aparicio.
Cine cubano en cuarentena acaba de terminar la reposición de las 10 películas más vistas en su plataforma durante 2020.
Hay cine documental, hay cine de ficción, hay cortometrajes, hay largometrajes, hay muchos cines realizados por mujeres, hay cines realizados en la diáspora.
Dijo el cineasta José Luis Aparicio, fundador de la iniciativa junto a la escritora Catherine Bisquet. El proyecto surgió en marzo de 2020 a través de Facebook durante el obligado confinamiento generado por la propagación del COVID-19 en la isla. Más adelante recibieron el soporte de Rialta, una asociación sin fines de lucro con sede en México que fomenta proyectos educativos, artísticos, culturales y tecnológicos.
Esperamos que el trabajo de este 2021, que Cine Cubano en Cuarentena, tenga esa influencia cultural tanto en Cuba como en esa comunidad de cubanos o de interesados en Cuba que hay también en el exterior.
Los 10 filmes más vistos de cine cubano en cuarentena Cartagena fueron la teoría cubana de la sociedad perfecta de Ricardo Figueredo, conducta impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez, herido de sombras de Jorge Dalton, mataperros de Jimit Ramírez, dos islas de Adriana Castellanos, rotillas si Dios quiere y el partido lo permite de Santiago Fábregas, Sarima acá, Molinas Borealis 2 de Jorge Molina, El último país de Gretel Marín, Molinas Culpa de Jorge Molina y La nube de Marcel Beltrán. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A las 12:39 ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Bueno, pues la pregunta está hecha y él la va a responder en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, pues, Paul. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno, vamos a hablar en medio del coronavirus, el incremento de los casos,
terrible,
la represión.
Terrible, casi se acerca a 500.
Sí, y de ese tema vamos a hablar hoy en el programa también, lo que está ocurriendo en varias provincias, pero la represión no cesa. Un activista de derechos humanos, Alcibiades Silva, en Songo La Maya, Santiago de Cuba, que lamentablemente, y digo lamentablemente y entrecomillado porque él es diabético y supuestamente por pie diabético, ha sufrido en 12 meses la amputación de ambas piernas. Oh. Una de ellas, él le dimos seguimiento aquí al caso hace más de un año, hay fotos y todo en un reportaje en la página web. Una de ellas, pues, un serio cuestionamiento de negligencia médica, pero tú sabes que eso en Cuba no vale. No. Siempre los médicos tienen la razón, socialista. Bueno, a pesar de la condición que este hombre tiene y que ser opositor, pues está siendo hostigado y ha recibido la visita de oficiales de la Seguridad de Estado y quiere hacer la denuncia. Vamos a también establecer el contacto con Henry Cuoto, que ayer no pudimos hablar con él, aparentemente fue liberado tarde en la noche, multado, y nos contará los detalles. Sumado a esto, hay uno de los huelguistas, un joven de los que participó en la huelga del Movimiento San Isidro, que va a compartir hoy con nosotros la situación de qué ha pasado con su vida luego de lo ocurrido. No pueden ir a comprar el pan, es un hostigamiento diario.
Absoluto.
Este es un joven que estuvo allí y nos va a contar todos los detalles. Y sumado a esto, vamos a tratar de poner en contexto lo que está pasando en medio del COVID con las enormes colas, el desabastecimiento de alimentos y la unificación monetaria, que los cubanos están diciendo que para conseguir algo aquí con carretillas de pesos cubanos.
Carretillas de pesos y mucho, además. Ya lo saben ustedes, 2 de la tarde, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos en este informativo del mediodía y ahora vamos a hablar de otro tipo de información.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo el martes que Al-Qaeda había establecido una nueva base de operaciones en Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles en el siguiente reportaje.
Con solo 8 días restantes en la presidencia de Donald Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo alegó que Irán ha brindado refugio a los líderes de Al-Qaeda y apoyo al grupo. Pompeo dijo en una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington que estaba anunciando públicamente por primera vez que Abu Muhammad al-Masri, el número 2 de Al-Qaeda, acusado de planificar los atentados de 1998 contra dos embajadas estadounidenses en África, murió el 7 de agosto del año pasado. Pompeo dijo que su presencia en Irán no fue sorpresa.
It wasn't surprising at all.
Dice que la presencia de al-Masri dentro de Irán no fue sorprendente y que la presencia de al-Masri dentro de Irán apunta a la razón por la que está ahí hoy. Dice que Al-Qaeda tiene una nueva base de operaciones y es la República Islámica de Irán. El New York Times había informado en noviembre que al-Masri fue asesinado a tiros por agentes israelíes en Irán. Irán negó el informe diciendo que no había terroristas de Al-Qaeda en su territorio. En Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif desestimó las acusaciones de Pompeo como mentiras. Pompeo agregó que estaba imponiendo sanciones a los líderes de Al-Qaeda con base en Irán y a tres líderes de los batallones kurdos de Al-Qaeda. También anunció una recompensa de hasta $7 millones por información que conduzca a la ubicación o identificación del líder de Al-Qaeda basado en Irán, Mohamed Abatay. Desde Washington, para Radio Martí, les habló Michelle Sagué.
Nos vamos a otra información. La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre del año 2020 en Perú, concluyó que la policía hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La policía del Perú hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las protestas de noviembre pasado contra la designación de Manuel Merino como presidente del Perú, afirmó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Una funcionaria de Naciones Unidas, a tiempo de dar a conocer el comunicado oficial sobre la situación en el Perú, dijo: entre los múltiples hallazgos del informe, la policía de Perú hizo uso innecesario y excesivo de la fuerza en las protestas masivas ocurridas el 9 al 15 de noviembre y destaca el incumplimiento de normas a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El informe también señala que los agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos que eran la mayoría. La alta comisionada subrayó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas independientemente y exhaustivamente, notando que algunas investigaciones preliminares ya han sido iniciadas. También ha destacado la importancia de que el gobierno reconozca públicamente que se cometieron violaciones. El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas. El 9 de noviembre, el Congreso del Perú destituyó al entonces presidente del país, Martín Vizcarra, al que relevó en el cargo el jefe de la Cámara, Manuel Merino. La decisión desató una oleada de protestas sociales que dejaron 2 muertos y cientos de heridos, obligando a Merino a dimitir del cargo 5 días después de haber asumido. Merino, antes de salir de gobierno, dijo: para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en Centroamérica, Guatemala envía un claro mensaje a los migrantes, recordándoles que solo ingresarán al país los que posean sus documentos de identificación. Desde Ciudad de Guatemala, el informe lo presenta Eugenia Sagastume.
Ante el anuncio de una nueva caravana procedente de Honduras, autoridades de Guatemala han sido claras en que no permitirán el ingreso de quienes intenten cruzar sin registrarse, y el director adjunto del Instituto Guatemalteco de Migración, Stuart Rodríguez, recordó a los migrantes los requisitos que deben cumplir.
La prueba PCR o antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Los menores de edad deben de presentar pasaporte e ir en compañía de sus padres.
El analista Francisco Quesada destaca que sigue vigente el acuerdo de solicitudes de asilo entre Guatemala y Estados Unidos, conocido también como tercer país seguro, por lo que los migrantes hondureños tienen 2 opciones.
Se acojan a el tercer país seguro, o sea que admitan que su finalidad es llegar a Estados Unidos, no a México, y pues se queden en Guatemala utilizando este país para tener una estancia temporal, mientras que en Estados Unidos le resuelven su solicitud de migración o bien se regresen a su país de origen.
Por su parte, voceros del ejército confirmaron que reforzarán la presencia de uniformados en la frontera para evitar que ingresen por puntos no controlados, como lo destaca el portavoz Rubén Telles.
Velar que las personas pasar por puntos no controlados, pues es una de las tareas que se va a realizar definitivamente.
En la última caravana que ingresó a Guatemala, una mayoría de migrantes fueron retornados a su país tan solo días después de cruzar la frontera. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A las 12:47, damos un repaso al mundo en un minuto.
Yakarta, los equipos de rescate de Indonesia hallaron una de las cajas negras del avión de la aerolínea Sriwijaya, que cayó al mar el pasado sábado con 62 personas a bordo pocos minutos después de despegar de Yakarta en un vuelo doméstico.
Islamabad, un policía de Pakistán que escoltaba a un equipo sanitario encargado de la campaña de vacunación contra la poliomielitis, ha muerto tras ser tiroteado por personas no identificadas, según han confirmado las autoridades.
Berlín, una mujer superó por primera vez la primera ronda de pruebas para entrar en las fuerzas especiales del ejército de Alemania, según ha informado un portavoz del Ministerio de Defensa del país europeo.
Bruselas, la Unión Europea valoró positivamente el anuncio de apertura de negociaciones entre Turquía y Grecia, esperando que se concrete el diálogo y ayude a resolver la crisis en el Mediterráneo Oriental, al tiempo que se ha ofrecido a Atenas para asesorarle en este proceso.
El Cairo, las autoridades de Egipto anunciaron la reapertura de su espacio aéreo a los aviones registrados en Qatar, siguiendo así los pasos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, a raíz de la firma de un acuerdo con Doha para poner fin a la crisis diplomática desatada en el 2017.
A las 12:49, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva, como siempre con nosotros Pedro Corzo. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por esa invitación. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Y la noticia de hoy es que, una vez más, el régimen cubano, aunque se diga Cuba, para algunos analistas, muy importante decir el régimen cubano, ha sido incluido por el gobierno de Estados Unidos en la lista de naciones terroristas. Y Ariane, me comentaba hoy un compañero de presidio, Paco Talavera, me comentaba eso. Me decía, Pedro, siempre se dice que Cuba, porque hay que tratar de establecer una distinción. No es Cuba, es el castrismo el que se merece este tipo de sanción. Cuba no se merece estas sanciones. Cuba es nuestro país y Cuba históricamente fue una nación sana, buena, que ayudó a los demás, que nunca perjudicó. Ha sido el castrismo que se apropió de Cuba, me decía Francisco Talavera, el que se apropió de Cuba, el que ha cambiado la vamos a decir, la empresa, me decía él, como si fuera una empresa que cambió de objetivos. Y la empresa es la misma. Lo que pasa es que quienes la administran han hecho un cambio, según Talavera, negativo para la nación cubana, y eso ha determinado, en su opinión también, de que de nuevo Cuba sea incluida en esta lista de estados terroristas, porque se lo merece la corporación que gobierna el país ser sancionada, criticada y cuestionada por apoyar a los terroristas, decía Talavera.
Que no solamente son acusaciones que puedan llegar dentro de la isla, de personas que están viendo a los periodistas, a los terroristas que están allí precisamente refugiados, sino también incluso acusaciones que han llegado de Venezuela, de Nicaragua, donde activistas han demostrado con hechos la participación del régimen cubano allí, precisamente en ese tipo de actos, Pedro.
Así ha sido a través de los años. No se puede perder la perspectiva, como tú bien has dicho, de la gran cantidad de fugitivos de las leyes de la justicia estadounidense que han encontrado refugio en Cuba. Pero también es una gran realidad que Cuba ha amparado a través de los años, y cuando digo Cuba, repito, el castrismo, el castrismo ha amparado a través de los años, ha amparado a los grupos terroristas como del IRA, como de ETA, como de la FARC colombiana, el ELN colombiano. En este mismo momento hay un número de colombianos involucrados en un atentado que tuvo lugar hace unos pocos años en una academia policial en la ciudad capital de Colombia, Bogotá. Y estos colombianos están siendo reclamados por la justicia de su país. Claro, y pero el gobierno de la isla los protege, les da amparo e impide de que sean procesados como es debido.
Lo curioso es que el gobierno cubano acusa de terroristas a los opositores que están allí dentro de la isla, Pedro.
Es que hay una alternativa. Hay que recordar que el difunto dictador Fidel Castro atacó un cuartel y ocasionó la muerte en un hospital y en un cuartel de decenas de personas. Eso fue un acto violento de extremencia y simplemente fue condenado a 15 años de cárcel, de los cuales no llegó a estar 2 años preso. Sin embargo, a través de los años, el gobierno de Cuba, el gobierno de los Castro, ha detenido a innumerables personas y las ha sancionado a largos años de cárcel por el mero hecho de escribir un artículo, de escribir un libro, de hacer una denuncia. Personas que no han recurrido a la violencia, como pasó con la famosa Primavera Negra del año 2003, y antes y después de esto, personas que no han recurrido a la violencia han sido crudamente sancionadas como si hubieran cometido crímenes. El gobierno cubano, sí, como tú bien has dicho, siempre los ha calificado de terroristas.
Y lo que está pasando en estos momentos con los integrantes del movimiento San Isidro. Pedro, tela por dónde cortar. Muchísimas gracias.
En este caso es sobrada la tela y también hay tijeras para hacer.
Y demasiado larga, Pedro, muchos años. Gracias, Pedro, por tu intervención.
Gracias, gracias a ti, Ariane.
Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las noticias de los deportes con Rafael García Toledo. Rafa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poquitico de lo que pasó ayer en la NBA, donde los Hornets de Charlotte le ganaron 109-88 a los Knicks de Nueva York, teniendo a Gordon Hayward con 34 puntos, mientras que Kevin Knox anotó 19 puntos por el equipo de Nueva York. Los Grizzlies de Memphis, por su parte, le ganaron 101-91 a los Cavaliers de Cleveland. Dillon Brooks fue el mejor anotador por Memphis con 21. Andrew Drummond, 19 puntos por Cleveland. Los Bucks de Milwaukee le ganaron a Orlando 121-99 fue el marcador, con Giannis Antetokounmpo anotando 22 puntos para Milwaukee y Nikola Vucevic anotando 28 para el equipo de Orlando. Los Grizzlies de Washington se impusieron 128-107 a los Soles de Phoenix. Valdivia anotó 34 puntos para Washington. Devin Booker 33 para el equipo de Phoenix. Los Halcones de Atlanta ganaron 112-94 los 76 de Filadelfia. Trey Young anotó 26 puntos para Atlanta. Joel Embiid 24 para Filadelfia. El juego entre New Orleans y Dallas fue pospuesto. Y el siguiente juego, Portland, los Trail Blazers, le ganaron 112-111, un puntico de ventaja al equipo de los Raptors de Toronto. CJ McCollum anotó 30 puntos para Portland. Pascal Siakam 22 para el equipo de Toronto. Finalmente, los Reyes de Sacramento se impusieron 127-122 en contra el equipo de los Pacers de Indiana. Harrison Barnes anotó 30 puntos por Sacramento. Damantas Sabonis anotó 28 por el equipo de Indiana. En el fútbol intercolegial, ayer aquí en Miami, el equipo de Alabama venció al equipo de Ohio para coronarse campeón del el fútbol intercolegial de Estados Unidos. Tuvimos a nuestro compañero Chambi Deal, y Chambi le va a traer hoy impresiones de esto y más tarde en la semana entrevistas sobre el asunto. Y eso es lo que tenemos en deporte hoy.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandro Escalona nos cuenta de las actrices de la mítica serie Sex and the City, que volverán a reunirse en un nuevo proyecto después de 20 años. Sobre la ceremonia de los premios Grammy, que ha sido pospuesta, y también de éxitos musicales del mes de enero. Todo esto en nuestro segmento de entretenimiento.
Tres de las cuatro actrices de la serie Sex and the City se reunirán para un nuevo programa con los mismos personajes 20 años después. Los 10 episodios de media hora cada uno se van a transmitir por HBO Max y estarán protagonizados por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristen Davis en los papeles que las hicieron famosas. El programa se va a titular And Just Like That y comenzará producción en pocos meses. Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en Sex and the City, no fue seleccionada para la nueva producción. La ceremonia de los premios Grammy, que iba a realizarse en enero 31, como ya saben, fue reprogramada para marzo 14 debido al aumento de casos de coronavirus en Los Ángeles. La nueva fecha, anunciada por la Academia de Grabación y la emisora CBS en una declaración conjunta, choca de frente con la ceremonia de entrega de los premios del Screen Actors Guild para cine y televisión. Beyoncé lidera los Grammy de este año con 9 nominaciones. Abrimos el primer álbum fotográfico de 2021, enero 1966. The Mamas and the Papas debutan en la Hot 100 con California Dreaming, la canción de John Phillips, y Michelle Phillips ocupa el puesto 89 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Enero 1975, Joe Cocker debuta en las 100 calientes con You Are So Beautiful. It's a Sin When You Love Somebody. You Are So Beautiful fue escrita por Billy Preston, Bruce Fisher y el cofundador de los Beach Boys, el desaparecido Dennis Wilson. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 minutos damos un repaso a nuestros titulares. Aumenta la cifra de fallecidos por COVID-19 en Cuba y los contagios superan los 480.
Cubanos califican como política mal elaborada la tarea de ordenamiento implementada por el régimen.
Reacciones encontradas sobre el reingreso en Cuba en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo.
Presidente Donald Trump califica de cacería de brujas la impugnación que buscan los legisladores demócratas.
Y hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martín Noticias, martes 12 de enero del año 2021, y estuvimos acompañándoles el ingeniero de sonido Tom Madariaga, nuestra productora Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos
ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos con más noticias. Que tenga usted muy buenas tardes.